Muy buenas tardes, amiguitos, muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. También se nos puede escuchar a través de internet, a través de www.radioenlace.org, ya quieras escucharlos de manera analógica o digital, según te guste más. Esto en directo, por supuesto. Y luego puedes bajar tu programa desde muchos sitios que ya, a continuación, detallaremos para no ser cansinos en la presentación. Lo dicho, esto es Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace. Tenéis una hora por delante con noticias sobre cómics y acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Y ya sabéis que cuando decimos la mejor música posible, lo decimos de verdad y no es una exageración, y luego nos ponemos para elaborar estas cosas. O sea, esto es verdad, que es la mejor música posible. Pero lo dicho, esos estarán escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. I'd kick it in the head when he was 25. See, jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the side from his face, funky little road rage. The television man is crazy, same with juvenile delinquent wrecks. Oh man, I need TV. Bueno, pues aquí está Mother Hopper con su canción All the Young Dudes, una otra muchas segundas sintonías. Ya sabéis, como decimos siempre, canción de Mother Hopper, compuesta realmente por David Bowie, All the Young Dudes, maravilla absoluta, con la cual, pues oye, como es una otra muchas segundas sintonías, con la cual comenzamos el programa de hoy. Y comenzamos con, pues oye, con una indicación, que esta semana es el Salón del Cómic de Barcelona. Este fin de semana está ocurriendo en este momento, en directo, por supuesto. Luego ya, pues si el programa lo bajáis, si lo veis en diferido, ya no será. Pero bueno, como espacio y tiempo son relativos, a lo mejor también incluso todo ocurre a la vez, simultáneamente en un universo fractal. Y a lo mejor también ocurre que sea ahora mismo. Pero en fin, este fin de semana está siendo la edición número 31 del Salón del Cómic de Barcelona. El Salón del Cómic de Barcelona, pues oye, casi yo creo que es el evento de comiquero de salones más antiguo de España. Y bueno, 31 años lleva, o sea, así que ahí es nada. Y con esta conmemoración, con este motivo, hemos pensado bien hacer una pequeña selección de qué obras podéis compraros. Ya sabéis que las editoriales son muy suyas y sacan siempre un montón de novedades con motivo de los salones, y concretamente más con el de Barcelona. Y como las novedades son ingentes, son cientos, son cienes y cienes, es una barbaridad de novedades, una cosa de novedades, una cosa desproporcionada de novedades, pues vamos a hacer una pequeña selección para que podáis, oye, tener una pequeña idea de que qué cómics acercaros y igual no. Es una pequeña selección personal, cosas que yo he leído y me gustan, cosas que tengo ganas de comprar y que me compraré, cosas de las cuales se han oído mucho, en fin, una pequeña selección personal de qué novedades de Salón del Cómic de Barcelona podéis, ya sabéis que hay muchas, pues hay que hacer esfuerzos, una pequeña selección, pues sobre qué novedades yo me compraría. Esto es una cosa así, muy personal. Y empezamos con una maravilla tremenda. Yo soy un fan absoluto de esta serie de animación, puesto que esto es la adaptación al cómic de una serie de televisión de dibujos animados. Pues oye, la mejor serie del mundo, sin ningún tipo de duda y ni de género de discusión. Hablo evidentemente de Hora de Aventuras. Soy un fan absoluto de Jake el Perro y Fin del Humano. Me encanta esta serie, la veo siempre que puedo en la tele. Cuando no repiten, que repiten mil veces los episodios, pero bueno, cuando son nuevos Incluso como los he visto solamente 15 o 20 veces, lo sigo viendo. Me entusiasma absolutamente Hora de Aventuras. Me parece la serie más original, más divertida, más ingeniosa. Y en fin, más del gusto de todo el mundo. Niños y mayores pueden verla. Que soy, vamos, un auténtico seguidor. Y tenía muchas ganas de que saliera ya el cómic, que ya por fin ha salido en España, la adaptación oficial en cómic. Ha tardado casi un añito más o menos en salir aquí, pero en fin, por fin lo tenemos. Y este cómic tiene una ventaja. Y es que, bueno, aparte de la colección normal, regular, que sale todos los meses, 24 páginas, detrás tiene unas historias de complemento, todos los números de autores independientes americanos dando su versión, pues oye, del universo y de los personajes de Hora de Aventuras del mítico país de Oh. En el caso de, claro, son autores independientes, el grafismo cambia completamente, el dibujo cambia, el estilo cambia, es todo muy 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 underground, por así decirlo, y es casi la parte más original de Hora de Aventuras. ¿Qué ocurre? Que Norma, con muy buen criterio, ha sacado un tomito de, pues, de unas, no sé más o menos cuántas páginas, vamos, son los cuatro números americanos, que viene pues las de las 24 páginas normales y los complementos detrás, todos agrupaditos, con las portadas y los bocetos, una edición bastante chula, y son 9,5 euros. Es estupenda Hora de Aventuras, el cómic también, y sobre todo las historias de complemento, que son realmente mucho más bizarras y mucho más divertidas, para que cogen personajes secundarios tan raros como Paco Fiesta y demás. Muy recomendable este Hora de Aventuras. También es recomendable, bueno, además Hora de Aventuras, lo bueno es que pueden leerlo niños y no tan niños, mayores y pequeños y de todo tipo sin distinción alguna en cuanto al tiempo de permanencia en esta bola de tierra. A lo que vamos, ahora ya sí, recomendación para más mayores es los tomos que recopilan toda la trayectoria, toda la obra de The Boys, de Garth Ennis y Derek Robertson, un cómic muy salvaje, tan salvaje que lo empezó publicando Dynamite Entertainment, no, perdón, empezó publicando, creo que era DC Comics, empezó publicándolo, era tan bestia que DC Comics le dijo a Garth Ennis, mira tío, lo siento mucho, pero es que no podemos publicar esta barbaridad. Si te lo quieres llevar a otro editorial, todo tuyo, el cómic es tuyo, son tus personajes, no te ponemos pegas, pero es que nosotros no podemos publicarlo. Dicho lo cual, pues se fue a Dynamite Entertainment y ahí continuó la serie hasta que terminó. En Estados Unidos ya ha terminado la colección entera. Aquí en España estamos a espera de dos tomitos, que serán 12 números más o menos. Y mientras se terminan tomitos, van a sacar a la vez el grandes tomazos que van a recopilar pues todo The Boys. El primer tomo son de 742 páginas, son 40 pavos, tapa dura de Norman. Y en fin, The Boys también es un cómic que me gusta muchísimo. Es una barbaridad. Es un futuro, bueno, un universo en el que los superhéroes son las estrellas del rock. En fin, son héroes absolutos. Todos están pagados por una mega corporación mega poderosa, que son quienes desarrollan un suero que te convierte en superhéroe. Y en fin, pues son malísimos y hacen lo que quieren, de su capa un sayo. Y como son superhéroes, lo de su capa, nunca mejor dicho. El caso es que, bueno, contra estos superhéroes se van a enfrentar un grupo de agentes de la CIA, que se van a dedicar a ponerle a los superhéroes, pues oye, las peras al cuarto, y a ver qué tontería la ajustas, y que ahora verás cómo la gasto yo, y en fin, esa cosa que te va a salir cada la broma. Son lo que suele decirse. Es una barbaridad tremenda, pero de todo tipo, de violencia, de vocabulario, de escenas sexuales completamente ajenas a este mundo, en fin, una auténtica aberración. El cómic de Garth Ennis, muy 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 bestia, muy 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 salvaje y muy muy extremo. Pero ahora bien, es lo que tiene Garth Ennis y que no tienen otros autores. Hay otros autores que hacen burradas y que después no tienen esto, a Garth Ennis sí, y es que detrás de todo esto hay algo. Si rascas un poquitín la superficie de barbaridades y aberraciones, detrás hay una historia de amistad, de amor, de superación, de enfrentarte a lo imposible, de los tíos honrados luchando contra los auténticos capullos que dirigen el mundo. Debajo de todas esas barbaridades está esto. Hay gente que no lo ve, que se queda solamente en la superficie, entonces por eso pues a Garth Ennis no les gusta. Y oye, es respetable, ¿eh? Que es verdad que es muy bestia Garth Ennis. Pero detrás, debajo, siempre hay una cosita. Pasaba en El Predicador, pasaba en su Hellblazer, y pasa en todas sus obras, que debajo de todo esto, debajo de toda esta barbaridad, pues sí que hay, oye, hay algo más importante. Y concretamente The Boys es una serie que todo el tema político, todo el trasfondo político de votos del Senado americano y demás está muy patente y está realmente realmente conseguido. Pero en fin, ya digo, este tomito de The Boys, este tomazo de, bueno, tomito, este tomazo a tapa dura de casi 800 páginas, que en un principio con 3 o 4 tomos se habrá terminado esta serie de The Boys, pues oye, en 4 tomitos. más cosas. Y aquí pasamos a un cómic que, pues pasamos a un cómic español de los 80, fantástico, un cómic que en su momento tuvo muy, muy buena crítica, de hecho es un cómic extraordinario, fue muy famoso, muy reconocido, pero oye, lleva un tiempo olvidado, y ahora con una reedición que va a hacer EDT, Editores de TVOs, pues oye, vamos a volver a verlo. Me refiero a Hombre, la obra completa, primer volumen, que también serán varios, de Antonio Segura y José Ortiz, una historia de ciencia ficción, de las que había bastantes en el cómic español en los 80, cosas estupendas como Regreso a casa, Diabolí, y bueno, y este hombre, que es un futuro postapocalíptico, distópico, mundo en ruinas, y un hombre intenta sobrevivir en este futuro. Es estupendo este hombre, de Segura y José Ortiz. Son 288 páginas, 24 euros, en blanco y negro, pero merece un montón la pena este cómic. Para que oye, que muchas veces el cómic en español en los 80 tuvo un boom absoluto, con un montón de revistas, con Zona 84, con El Víbora, con Cairo y con un montón más de ellas, y que pues oye, ese boom en los 90 parece ser que se bajó completamente, y vamos a retomar un poquitín esa cambia de trayectoria, que ahora mismo sí hay autores estupendos, está Luis Durán, está Santiago Valenzuela, están los dibujantes que triunfan en Estados Unidos, David Aja, Marcos Martín, pero hubo un momento en el que oye, que los auténticos autores de cómic, José, bueno, auténticos, había auténticos autores de cómic, que no me refiero por comparación, sino que había auténticos genios del cómic, Segura y Ortiz, por ejemplo, y este hombre es una muy buena prueba de ello. Más cosas, ya que hemos hablado de autores españoles que van a dibujar extranjero, de David Aja, por ejemplo, pues tenemos por fin publicado el primer tomo de la colección Ojo de Halcón, de Matt Fraction guioniza, David Aja y Javier Pulido dibujan, Javier Pulido en tinta, en los lápices de David Aja, lo publica Panini, son 136 páginas, 12 pavos, y es un cómic en el que, pues el guión de Matt Fraction es muy divertido, muy fresco, muy superhéroes, con mucha acción y mucha aventura, pero aquí el auténtico logro del cómic es el dibujo de David Aja, con su composición de página impresionante, con experimentación gráfica por doquier, y es un cómic que, ¿por qué de superhéroes? Que si esto fuera, pues oye, un espía y fuera de publicado en tamaño álbum europeo y lo publicara otra editorial europea, sería, vamos, un premio de Angoulême sin ningún tipo de duda. Pero oye, como es de superhéroes, pues no se puede hacer, ¿qué se va a hacer? Aún así ha tenido premios Eisner y premios Harvey, o al menos ha estado nominado, y de verdad, desde el punto de vista gráfico, David Aja absolutamente se sale por todos los bordes posibles en este Ojo de Halcón. Y que además el guion de Matt Fraction es muy divertido. Así que, oye, es un cómic de superhéroes a reivindicar y a recomendar muchísimo. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues también tenemos otro cómic de superhéroes un poquito más raro, porque hablamos en este caso del autor Paul Grist, autor británico, enamorado de los cómics de la Fleetway. De hecho, en su obra Jack Staff es un homenaje absoluto a todos los superhéroes y a todos los héroes que él leía de niño en los 70 en esta editorial británica que era Fleetway, de la cual salieron después, bueno, guionistas y, bueno, Fleetway, 2000 AD, todas estas líneas británicas de la cual luego después surgen Alan Moore, Grant Morrison, Garth Ennis, todos estos autores británicos han crecido leyendo estos cómics, y también lo hizo Matt Fraction, también lo hizo Paul Grist. Aparte de, bueno, de este Jack Staff, también hizo Paul Grist el cómic de Serie Negra Kane, también muy bueno. Y ahora tenemos otro cómic, que es Moodman, un cómic de superhéroes adolescentes, muy en la línea de Spider-Man y demás, esos superhéroes adolescentes divertidos con un montón de problemas, un cómic clásico, pues este Moodman, este hombre lodo, es también bastante recomendable. A mí Paul Grist me gusta un montón su capacidad para narrar historias en viñetas, es un dibujante que parece que lo hace con pocos trazos, parece sencillo, pero lo que consigue de maravilla es el movimiento que le imprime a sus figuras y la transición entre viñetas, que lo hemos dicho siempre, lo defenderemos siempre, somos muy cansinos, pero seguiremos cansineando hasta el fin de nuestros días, que el cómic no es un dibujo precioso y bonito y muy bien dibujado y muy perfecto con un bocadillo, eso no es cómic, es ilustración, que también tiene mérito, por supuesto, pero que no es cómic. El cómic es narrar algo en viñetas, darle dinamismo, dramatismo, cambio completamente de puntos de vista, de focos y de planes. El juego con los planos, con las viñetas y con todo lo que te da al lugar el cómic, que cree movimiento, a pesar de que son figuras planas que no se mueven, porque el cómic no se mueve, el cómic que dibujo, eso no se mueve, pero sin embargo el ojo humano, gracias a la habilidad del dibujante de pasar de viñeta a viñeta, parece que se ha movido. Y si además usa onomatopeyas y dibujos y otros elementos del cómic, otros elementos, ya digo, es que realmente parece que se mueve y hasta oyes las tortas. Y Paul Grist es un experto en esta narrativa del cómic, y es, pues oye, realmente recomendable. Más cositas. También tenemos, pues por ejemplo, Tierra 2 de James Robinson, en este, bueno, en este nuevo universo DC, en este reboot, ya tenemos un cómic con otra Tierra, que es Tierra 2. Todo el mundo pensaba que iba a ser la JSA, y de hecho es la JSA, pero una versión muy nueva de la JSA. La JSA, este primer grupo de universo DC que va a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y que después son los primeros héroes que inspiran a todos los demás. Es la Golden Age, lo que inspiran a los, a la Silver Age, después a la Edad de Bronce. Lo que pasa es que en esta ocasión es la creación de este grupo de superhéroes más modernos, en otro contexto que no es en la Segunda Guerra Mundial. Y en fin, James Robinson es un guionista que a mí me encanta, ha hecho cosas estupendas, como La Edad de Oro, precisamente, o como Starman. Y bueno, este primer tomo de Tierra 2 me ha dejado un poco descolocado. Yo esperaba Segunda Guerra Mundial, esperaba JSA, y esperaba, sí, versiones modernas, pero con, en ese contexto, ¿no? Y es una cosa muy distinta. Son versiones de los personajes de la JSA, Alan Scott, Jay Garrick, etc., etc., pero un entorno muy distinto. Yo creo que yo voy a seguir, por supuesto, me ha convencido lo suficiente como para ir siguiendo, pero que es una cosa bastante poco lo que uno se esperaba. Pero al menos este Pierre Comic, que está ambientado en otras tierras de este universo DC, de las 52 tierras, habían salido todos los cómics como una sola, y ya por fin tenemos un cómic de, oye, que está pasando en otras tierras. Por si acaso, es más pequeñito, es un tomito de 5 pavos, aquí, así que también se puede recomendar. Más cosillas por aquí. Pues tenemos también, por ejemplo, que me falta Alex Aló. Alex Aló, el autor de obras ya muy conocidas y clásicos como Españistán o como Simbiocracia, que no solamente fue un éxito en ventas, sino que también fue un éxito su propia publicidad. Estos pequeños vídeos de animación que en YouTube tuve un tremendazo éxito y que en todos los muros de Facebook se compartió el anuncio de Españistán, que por cierto era divertidísimo y buenísimo. Pues tiene Alex Aló su nueva obra, Europesadilla, ya es más voluminosa, ya son 192 páginas, son 10 pavos, pero sigue en la línea crítica y muy acertada de Españistán y Simbiocracia. Así que Europesadilla también es un cómic a recomendar. Y bueno, hablando un poquito de un autor que tiene mucho éxito ahora mismo en los superhéroes, que es Jonathan Hickman, en los Cuatro Fantásticos en Marvel saltó a la fama, ahora se encarga de los Vengadores y demás cosas, pero antes hizo un montón de historias, como este caso de los Proyectos Manhattan. Guioniza Jonathan Hickman, dibuja Nick Pitarra, esto es de Planeta, lo publica, y bueno, una obra de Hickman, curiosa cuanto menos, porque habla de cómo en una tierra alternativa, el proyecto Manhattan, el proyecto que reunió a los mejores físicos y genios de Estados Unidos, gente como Feynman o como Einstein, bueno, Einstein dio la idea, Feynman está aquí metido para recrear la bomba atómica. El caso es que, bueno, es la bomba atómica, es una cortina de humo, una tontería, una niñada. Realmente el proyecto Manhattan tenía en mente planes mucho más aterradores y mucho más bestias, y la bomba atómica se queda en agua de borraja y se queda en, pues oye, una cosita, niños, comparado con la que realmente hacía el proyecto Manhattan. Tiene muy buena pinta, según comenta la gente, es uno de los mejores trabajos de Jonathan Hickman, con lo cual, oye, pues habrá que echarle un vistacito. Más cosas, y ya para terminar, hablamos un poquito de manga, porque se ha reeditado Death Note, uno de los mangas, y más tarde anime, más conocidos y más queridos. Este manga, que se trata de contar la historia de una agenda que los dioses de la muerte dejan caer a la tierra, agenda en la que si pones el nombre de alguien, esa persona se muere. O puede figurar la de trapecheos y líos que hay para conseguir la citada agenda y las agendas, que me parece que después hay más. Death Note es un cómic, un manga fantástico de Takeshi Obata y Tsugumi Hoba. Espero haberlo pronunciado lo mejor posible. Van a ser también varios tomitos en 400 páginas más o menos, recopilando todo Death Note, y son 15 pavos. Y si os gusta el manga, Death Note yo creo que es uno de estos mangas que más éxito han tenido en los últimos tiempos. Y ahora yo creo que ya sí, que con esto más o menos podemos quedarnos más o menos tranquilos. Ponemos, si queréis, una cancioncilla. Seguimos después con muchas más cosas y muchas más novedades. Y ya está. Y ya, pero venga, ponemos ya la canción. Y vamos a poner a uno de los maestros del blues, uno de los del padre de la slide guitar, en la guitarra eléctrica, en la guitarra acústica fue Robert Johnson. Pero en fin, uno de los pioneros y de los autores de blues que más ha influenciado a guitarristas posteriores. Ha influenciado a Steve Ray Vaughan, ha influenciado a Duane Allman, Eric Clapton y un montón de ellos. Y me refiero a Elmore James, grande entre los grandes, criado en Mississippi, pero desarrolla su carrera en Chicago. Y es uno de los pioneros, este sonido metálico de la guitarra, sonido furioso y voz furiosa, más que nada porque tenía que cantar tan alto para que lo oyeran, el griterío de las salas de pacotilla donde cantaba el pobre Elmore James, uno de los grandísimos, entre los grandísimos. Brian Jones también fue admirador hasta la... En fin, hasta lo indecible de Elmore James. Y cuando escuchéis esta canción, veréis por qué. Si os quedáis con ganas de saber más de Elmore James, mañana domingo, en Solo Santo Peligro, programa de humor de aquí, de Radio Enlace, que se invita los domingos de 5:30 a 7. Haremos un... Yo colaboro allí de vez en cuando. Pues allí haremos un pequeño monográfico dedicado a Elmore James, pues si queréis con ganas de saber algo más. De momento, Elmore James, os ponemos la canción, pues una de las canciones más repetidas de Elmore James y más versionadas, que es Dust My Broom. Suena absolutamente de maravilla. Para que veáis cuando, que no mentimos, cuando decimos que es la mejor música posible, es porque es verdad. Aquí tenemos Elmore James con Dust My Broom. Y después seguimos aquí, así que porfa, no os vayáis. Estaba Elmore James con su Dust My Broom, blues completamente absoluto, magistral, en fin, todo lo que le queráis poner de epíteto a esta canción. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Y ya ahora sí, os decimos de dónde podéis bajaros el programa. Por ejemplo, desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, colgamos el programa todas las semanas, nuestro propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks. Ay, estoy a punto de estornudar. Digo, a ver si aguanto sin estornudar. He hecho un esfuerzo y no he sido capaz. Eso sí, que conste que he estornudado alejándome, por supuesto, del micrófono, para que los gérmenes se diseminen en el ambiente, en la esa, y no caigan en el micrófono, que luego se va el pan, y en fin, y no es plan. Decíamos, bajaros el programa desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, e incluso desde la página web de Solas Ante Peligro, antes citada, nuestros amigos de Solas Ante Peligro, www.solasantepeligro.com, podéis también desde allí bajaros el programa. Dicho lo cual, continuamos con más cosas, con más noticias, y nos queda dar el anuncio todos los meses. Ya sabéis que tenemos una colaboración con la Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, se llama de Salamanca. Lo explico siempre porque está cita cerca del barrio de Salamanca. De hecho, está en Madrid, en la calle Azcona 42. Esta biblioteca pública de Salamanca, Manuel Alvar, calle Azcona 42, hacen todos los meses una exposición bibliográfica de cómics con un tema concreto. Recogen los cómics que tienen, los separan por temas concretos y los exponen. Bueno, de cómics, y cuando tienen películas y audiovisuales de al caso, también lo hacen. Y este mes, el mes de abril, esta exposición bibliográfica va a estar destinada a Superman, al 75 aniversario de Superman, que se celebra este año, y que, oye, que 75 años de Superman, se aparece poco, pero en fin, ahí estamos ya, 75 aniversario. En el caso que, bueno, tiene una selección con, pues oye, las mejores historias de la etapa larguísima de Superman, historias de Jerry Siegel, Joe Shuster, Alan Moore, Kurt Busiek, Kyle Ross, Roger Stern, John Byrne, parodias también y homenajes, como hizo Jan con Super López, incluso también, pues oye, audiovisuales, es decir, son películas basadas en los cómics de Superman. Se celebra el 75 aniversario en esta exposición bibliográfica en la biblioteca pública en Salamanca, Manuel Alvar, calle Azcona 42. Y también nos dijimos que en esta, bueno, y que se informaríamos más, y ya estamos en ello, que esta biblioteca iba a realizar un taller de cómic. Un taller de cómic que los sábados por la tarde, ya tenemos fecha y tenemos también los días que serán, pero sin embargo hay un pequeño cambio en la persona que va a realizar el taller de cómic. Os dijimos que va a ser Carla Berrocal. Finalmente Carla Berrocal, por compromisos ajenos a nuestras voluntades, no va a poder hacerlo. Todavía no está determinado quién sea el autor o autora que se encarga de este taller de cómic, pero sí se sabe ya que será finalmente todos los sábados en mayo y junio a las 5 de la tarde. Sábados de mayo y junio a las 5 de la tarde en esta biblioteca. Una vez más repetiré, Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, calle Azcona 42, los sábados de junio y mayo se hará este taller de cómic. No es publicidad en absoluto porque es una biblioteca pública, o sea, aquí nadie gana dinero, es un servicio público, así que no parezca que estoy haciendo publicidad de tiendas, porque no es el caso. Es un servicio público donde hacen exposiciones bibliográficas para todos los públicos que vayan allí, ir a bibliotecas públicas en Madrid y en España, que todavía son muy buenas, ya habrá recortes y nos quedaremos sin ellas y nos quejaremos, pero montones de libros, montones de cómics, montones de películas y además gente que por auténtico amor al arte realizan exposiciones bibliográficas y se encargan de buscar talleres de cómic. Así que ya sabéis, sábados de junio, de mayo y junio, todavía no está confirmado quién será el encargado de hacer este taller, pero ya lo diremos cuando lo sepamos. Y si queréis también seguimos un poquito con malas noticias. La semana pasada ya hubo un montón de malas noticias y esta semana, pues oye, ¿qué se va a hacer? Pues también hay malas noticias. Y una mala noticia es que se deja de publicar en España el cómic Cerebus. Cerebus, el cómic de Dave Sim, uno de los cómics independientes más famosos de, pues oye, casi del mundo. Las aventuras de este oso hormiguero, que es Cerebus, que empezó siendo una especie de parodia de las historias de fantasía heroica, parodiando a Conan, a Elric de Mendibón y demás, pero poco a poco se convierte en algo bastante más serio. Es un cambio que duró muchísimos años de trayectoria, que en un principio Dave Sim no quería que se publicara en otros países porque él decía que lo hizo en inglés, que el que quiera que se compre los temas en inglés y punto. No quería dar sus derechos a otras editoriales extranjeras. Luego más tarde Dave Sim en su carrera pues se zumbó un poquito, tuvo un problema con su mujer, que se divorció, se volvió misógino absoluto, quiere matar a Neil Gaiman porque le echa la culpa del fin del fracaso con su mujer, incluso se ha hecho se ha hecho islámico ultra ortodoxo, que oye, que no pasa nada por ser islámico, pero que cuando eres islámico ultra ortodoxo pues a lo mejor ya pasa un poquito más, vive casi sin electricidad, sin radio, sin televisión, en una casa aislada, y bueno, pues ya la cabeza le ha hecho del todo chip un flash y ya ha dicho que no va a seguir dejando que se publiquen sus cómics. Así que la mala noticia es que Ponent Moon está publicando aquí en España los tomos de Cerebus, que es un cómic, eso sí, todo os ha dicho, extraordinario. O sea, la cosa como son, Dave Sim se le puede haber ido el panchito todo lo que quiera, pero Cerebus es extraordinario. La pega, que son tomos de tapa dura, gordos, son tomos bastante caros, con lo cual pues yo precisamente me pude comprar solamente el primero, y después no me he podido comprar más porque, en fin, no está la economía para tanto. Las ventas fueron bajando de nuevo de tomo a tomo, eso también es verdad, y fueron subiendo un poquitín el precio para compensar, y es verdad que ahora está, pues oye, un poquito difícil. Se pudieron publicar solamente, creo que, cuatro tomos, pero que corresponden con los tomos, pues del 2 al 5, porque Ponent Moon tuvo muy buen acierto, y el primer tomo, que corresponde con la saga parodia de fantasía. No lo publicaron. Al principio empezaron por el segundo. Empezaron por el segundo, que era Alta Sociedad, que es cuando empieza a ponerse la cosa bien. El segundo, La Sociedad, y el tercero, que aquí son el primero y el segundo, Alta Sociedad y Iglesia y Estado, son los dos mejores tomos de Cerebus. Después sigue siendo muy bueno, pero a partir de este, número, a partir del quinto tomo, Cerebus siendo bueno, pero ya empieza a bajar un poquitín, ya empieza más a meter Dave Sim sus paranoias personales, y pues hombre, sí, es una pena que no tengamos la colección completa, pero sin embargo tenemos el grueso, tenemos los mejores volúmenes de Cerebus, que ya digo, son realmente buenos. Son muy caros, es decir, el tomo es muy caro, hay que arriesgarse, hay que saber que es una lectura densa, el dibujo es formidable, el dibujo de Dave Sim, pero es una lectura tensa, con muchísima trama política, filosófica, ideológica, religiosa, con un montón de trasfondo y muy denso, que tienes que ir, en fin, no perdiéndote. Es casi como una novela histórica, con un montón de personajes, de tramas, y de politiqueo, y de relaciones complicadas, con lo cual no es un cómic para leértelo en dos tardes en el servicio, tienes que prestar atención a lo que estás leyendo, y es un cómic difícil, pero que a mí me parece, vamos, uno de los mejores cómics de los últimos tiempos. Es muy muy bueno el Cerebus de Dave Sim, y la pega es eso, que no va a poder publicarse más, porque ya ha dicho el señor Dave Sim que hasta aquí hemos llegado, y que no, y que ya está, y que no se publica más porque no me apetece, y porque ya está, y no sé muy bien qué más razones habrá dado. Por el caso es que se deja de publicar en España los tomos de Cerebus de Dave Sim, que es una pena, porque ya digo, es bastante bueno. Dice la nota de prensa que pasó a los medios, Ponetmon, dice, bueno, más que nota de prensa, fue en los comentarios de una página en Entre Comics. Decía lo siguiente: lamentamos tener que informar que, tras largas negociaciones, no podemos asumir las condiciones impuestas por Dave Sim, por lo que nos vemos obligados a interrumpir la publicación de Cerebus en España. Así que no sé muy bien que no quiere que se publique, o que las condiciones que ha puesto son prácticamente iguales, es decir, que no quiere que se publique. El caso es que, bueno, pues nada, pues nos quedamos sin Cerebus en España. Y aquí no acaba la mala noticia, porque tenemos otra más. Otra mala noticia, que es la siguiente. Pasa en DC Comics, están haciendo cosas muy raras en DC Comics. La junta directiva y de productores y editores están haciendo cosas muy raras y muy chorras. Y uno de los casos es, pues, que ya uno de los mayores cerebros detrás de DC Comics, que es Bruce Timm, pues abandona la editorial. Bruce Timm saltó a la fama en los 90 porque era el encargado de dibujar la serie de animación de Batman. Fue un soplo de aire fresquísimo, una de las mejores series de animación que se han hecho, el Batman de Paul Dini a los guiones y Bruce Timm dibujando. Una serie tremendamente buena, tuvo un montón de temporadas, incluso después se hicieron, pues oye, siguiendo el hilo, otras más, se hizo una con Superman, con Liga de la Justicia y con un montón más, pero este Batman fue la primera. De hecho, fue tan buena que muchas veces los diseños de personajes y que han quedado ya en la imaginería colectiva como diseños canónicos de Batman y de personajes. Incluso han creado personajes. Harley Quinn, el personaje de la psicóloga del Joker, que después se vuelve loca y se convierte en supervillana, nace en esta serie. Es un personaje creado solo para la serie y lo crean Bruce Timm y Dave Sim y Paul Dini para esta serie de animación. El caso es que después se encargó Bruce Timm de, pues oye, trabajar dentro del Warner Bros. Coordinando un poquito todas las series de animación y películas de animación de DC Comics. Pero el caso es que ya después de 20 años trabajando allí, deja su puesto en Warner Bros. Y bueno, pues no sabemos muy bien cuál es el objetivo detrás de este movimiento por parte de DC, la verdad. No sé si querrán modernizar un poco, porque el estilo de Bruce Timm, claro, y es un estilo clásico, precioso, casi años 50, los coches, las armas, las pistolas, todo eso que había en la serie de Batman, aunque había ordenadores, había cosas modernas, los diseños de objetos eran muy noir, muy 50. Y a lo mejor eso pues no gustaba mucho a los nuevos directivos de DC Comics, que seguramente no han leído un cómic más allá de los de año 2000, no han leído nada más seguramente, y quieren cosas más modernas y con más cyborgs y más cosas, y seguramente el estilo y las ideas que tenía Bruce Timm para esta línea pues no acaban de gustar. Una pena, porque es un genio creativo fuera de toda duda este Bruce Timm, y nos que en DC se quedan, con lo cual también nos quedamos el público, lectores y espectadores de series, nos quedamos también un poquito huérfanos con todo esto, porque ya digo, deja su puesto de trabajo en Warner Bros. Y dejará de dirigir y de encargarse de manejar toda la línea de películas, adaptaciones de DC Comics. En fin, más cosillas, ponemos otra canción. Sí, venga, otra canción. Venga, pongamos otra canción y vamos a animaros un poco. Tengo que cogerlo, tengo el CD. aquí en la cartera y ya está puesto. Vamos a ver. Ha sido además el mismo, me dio un pasadito aprovechando que hacía muy bueno. Digo, mira, si me compro algún CD barato de oferta. Y efectivamente así ha sido. Porque de vez en cuando, aunque bajarnos cosas en internet estén muy bien, si de vez en cuando nos compramos algo, pues también contribuimos un poquito con la industria y demás. Comprando cosas de oferta, ¿eh? Yo no voy a decir que la gente pague 30 pavos por un CD de novedad. Pero oye, de vez en cuando hay ofertas, hay recuperatorios y hay discos muy buenos como este. Esta cosa estupenda que me he comprado, la colección del Universal, con todos los clásicos de un grupo tremendo que es Free, el grupo de Paul Rogers. En los 70 fueron un grupo británico completamente, oye, rompedor, con auténticos clásicos y con auténticos himnos generacionales como esta canción. Free hemos puesto algo, pero concretamente esta canción, que es la más conocida de todas, que es el himno generacional para mucha gente, no la habíamos puesto. Así que ahora lo arreglamos la situación con este, con Free, grupo de Paul Rogers. La canción se titula All Right Now, y en cuanto a la empecéis a escucharla ya veréis como, en fin, es un himno generacional imbatible y completamente imborrable. Os dejamos con Free, con su All Right Now, sonando así de maravillosamente bien. Algo, a ver si me tocamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no suenas? Bueno, vale, vamos a ver. El CD sonaba, lo que no sonaba era mis cascos, así que yo no me he enterado de que sonaba. No pasa nada, es que empezar así la canción así de golpe ha quedado feo. Así que vamos a empezar de nuevo, ahora y así, Free All Right Now. She stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see the things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. All right now, all
said love, love above. Now he's gonna trick me in love. Ah. All right now, baby, it's all right now, yeah. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right.
Bueno, pues aquí seguimos en Fabulas y Reflejos. Esto era Free, la canción All Right Now. Hemos tenido un problema curioso desde el punto de vista técnico. El brazo grúa, motor y sujeción del micrófono se nos ha venido encima. Y estoy con el micrófono en la mano, así, en plan Julio Iglesias. Estamos a ver si conseguimos enganchar el micrófono en un este de mano. Subo un poquitín, pongo una canción un segundito y seguimos, ¿eh? No vayáis. A tratar de arreglar este problema técnico, pero es lo que tiene el directo. Esto, claro, en los podcasts caseros no pasa, porque la gente en casa hace las cosas bien y con calma, o si pegamos lo graba, pero en el directo lo que tiene. Así que vamos a ver si conseguimos aquí arreglar el desaguisado y arreglar el problema. Por eso yo que ahora, como tenemos que poner un... A ver si conseguimos un micrófono de mano, tenemos que poner más canciones y más cosas. Pero bueno, mientras tanto yo creo que podemos seguir aquí con más cosas. Queremos hablaros de un mono de... El último problema que había en internet y con el tema de la censura. Ya sabéis que es una cosa que siempre que pasa algo en internet, que algo no sale, siempre se tira de la palabra censura. Y bueno, en esta ocasión es una cosa que, como no ha sido la primera vez que pasa en la tienda Apple, pues ya ha dado lugar a distintas especulaciones. Hablamos, ponemos en situación. Hay un cómic estupendísimo que nunca me cansé de recomendar, que es Saga, el cómic de Brian K. Vaughan y Fiona Staple, una mezcla de ciencia ficción, fantasía y demás, y saga familiar completamente estupendo. A mí me entusiasma la saga. Aquí se ha salido un tomito en España, pero esperamos que salga en breve todo lo siguiente porque es realmente bueno. Pues el caso es que... A ver si consigo... ¡Ay! Quita el este. El caso es que, bueno, pues uno de sus números de... El último número de Saga, que sale a la vez ya en Estados Unidos en papel y en digital. En papel salió, pero en digital no. En digital no, en la tienda Apple no se podía conseguir. Y no sabemos muy bien qué pasaba, si era por Apple o por Comixology, que es la distribuidora digital de estos cómics. ¿Qué ocurre? Pues que uno de los personajes, que es un androide, es un robot, que tiene la cabeza de televisión, y que de vez en cuando en la televisión aparecen imágenes distintas y variopintas. En este caso aparecía una imagen de alto contenido sexual. Es una escena pequeñita, en fin, es una viñeta. Simplemente el robot estaba inconsciente, alguien lo acarreaba, y en la cara, en la televisión se veía una escena un tanto fuerte. Es un horario infantil, así que no sé muy bien... No sé yo si los niños entenderán todos los términos, pero esperemos que no, porque voy a decirlos. Y los niños, como son muy suyos, seguramente si lo oyen irán a buscarlo en internet. Así que no quiero... No sé muy bien cómo decirlo, vamos a ver. Vamos a suponer... ¿Recordáis la Fórmula 1 cuando gana una carrera alguien? Que se coche champán, estas cosas. Bien, pues vamos a menos, imaginaos esto, descorchando champán, los vencedores, sobre el ganador. Una persona gana y el resto no gana. Entonces al que gana le echan todo champán. Más va, hasta aquí queda clara la cosa, ¿no? Pues bien, y vamos a imaginarnos que todos estos ganadores son hombres todos. Así que todos estos hombres le echan champán de la botella al ganador. Dicho así, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues en una escena de este estilo, con Fórmula 1 y demás. En fin, esto es lo que pasaba. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que muchas veces se empezó a hablar de que lo que ocurría en esto es que era, como era gay, era de solo de hombres, pues eso tenía Malas percusiones. Y parece que ya tenemos un pie de micrófono. A ver, canción, sube, enseguida estamos.
Makes me sad to think of you, because I understand the things you do. There is no one else can take your place. In my life alone, I hide my face.
Pues conseguido, ya tenemos un pequeño pie de micro para hasta que lo arreglemos de manera definitiva, está profesional, y ya puedo yo gesticular con las manos, que es una cosa que me chifla. De que decíamos, que bueno, que la crítica fue que este cómic salió en papel, no en digital, no se ve en la tienda Apple, con la actividad de la Cosmic Xology, y bueno, que precisamente, como ya se me ha contado un poquito la escena, el significado de la escena, se decía que era porque, en fin, la escena sexual, en la escena de sexo era homosexual. Pero claro, ¿qué ocurre? Porque ya se empezó que si no suben sexo, que si suben, que claro, como es homosexual no se sube, chimpón, chimpón, la cosa de siempre, los problemas de siempre, que si la censura, que si no sé qué. ¿Quién ha sido, Apple o Comixology? Al final, pues ha sido la distribuidora Comixology, que han dicho, no, no hemos sido nosotros, no pasa nada, Apple no tiene nada que ver, pero Apple ya lo ha hecho otras veces, en fin, no se sabe. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que, bueno, todo está así un poquito... En fin, un poquito los ánimos caldeados, hasta que Mark Waid, guionista de cómic extraordinario, ahora mismo está haciendo una etapa estupenda en Daredevil y en otra en Hulk, ha terciado, ha sido bastante sensato, y ha dicho unas siguientes declaraciones. Dice Mark Waid que se releyó los términos de servicio, que él también tiene cómics en digital, que también los sube, también lo utiliza Comixology para que esto llegue a otras plataformas digitales, y dice, literalmente, Mark Waid, leo lo siguiente. Siguiendo mi máxima de ignorar mis plazos de entrega, releí los términos de servicio que firmé con Comixology, poniendo suma atención a las guías de calificación por edades. Sí, mirad, ahí, bajo los criterios que definen qué material no puede ser publicado a través de las aplicaciones, pero solo vía web, es este, representación explícitamente pornográfica de actividades sexuales o genitales. Dice, vale, llamadme viejo, pero puedo argumentar razonablemente que una escena de... Y aquí hay un término sexual que no diré, más que nada para que no busquen los niños en internet lo que significa. Esto puede ser considerado como explícitamente pornográfico. Y se me ocurre que aquí está el quid de la cuestión, más allá de la homosexualidad. Y seguramente aquí Mark Waid, las cosas como son, de manera sensata y terciada, pues oye, tenga razón. ¿Que nos parece un absurdo? Pues a mí me parece absurdo, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Pero si Comixology, que es la distribuidora, tiene esos términos en su contrato... Pues oye, pues los tiene. Y que solamente los tenga porque habrá algún tarao que vea esto y que denuncie por mil millones de cillones de dólares de amianto, que son los más caros del mundo, dólares de platino, a la gente porque, a lo mejor, si un día se casa y tiene hijos y su hijo ve eso, el trauma le quedará de por vida. Entonces, en ese caso, les denunciará con toda la fuerza de la ley. Y como las empresas no quieren pagar millonadas a iletrados, pues entonces seguramente ponen unos términos bastante... Es que claritos para que no ocurran cosas como esta. Que es una pena que esto salga en papel y que no salga en digital. Pero, en fin, que a lo mejor no todo es siempre tan, en fin, tan extremo como pensamos. Que a lo mejor no tiene nada que ver el hecho de que la escena citada sea homosexual o heterosexual. Simplemente que es pornográfica y que la escena con Comixology, bueno, deja que aparezcan escenas pornográficas en su plataforma. Simplemente eso. Pero bueno, aún así, leeros Saga, que es divertidísimo. Las escenas sexuales son viñetas y no son parte de la trama, ni mucho menos. Y creo que están puestas un poquitín para darle un tono más adulto a la colección que por otra cosa. Bueno, el número uno de Saga empieza con un parto. Yo os digo, solamente os digo eso. Pero a pesar de que empieza con un parto, consigue que haya un par de escenas divertidas en los diálogos entre la pareja durante el parto. En serio, a mí me ha gustado mucho Saga. Lo vuelvo a recomendar otra vez. Y si queréis ponemos esta cancioncilla, ponemos y después seguimos con más cosas. Vamos a que ponemos. Venga, vamos a poner a Bob Dylan, que hace mucho cuando lo ponemos. Este de Times They Are Changing, una balada preciosa de Bob Dylan, que ha sido muy versionada por mucha gente y que aparecía en la película de Watchmen, en los créditos del principio, que es la mejor parte de la película, pues saliendo en compañía de esta canción, que es una maravilla. Así que Bob Dylan, The Times They Are Changing, sonando fantásticamente bien, y después seguimos hasta aquí. Así que porfa, no vayáis. Come gather around people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone.
If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Y ya prácticamente nada más tener que despedir. Ha sido un programa un poco raro con este último problema técnico de que hemos tenido, pero que se ha solventado sin problema. Nos quedan un montón de noticias que, bueno, pues no pasa nada, la dejaremos para la semana que viene. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco es tan grave. Más cosas se han perdido en otros sitios y no ha sido tan triste. Hay dramas peores en el país como para preocuparnos, que nos han quedado 3 o 4 noticias por contar, que no pasa nada, que se cuentan la semana que viene. Contaremos si acaso que ya está preparada a punto de salir la secuela de 300 en película, la película basada en el cómic de Frank Miller, 300, la batalla de las Termópilas. La segunda parte será pues las batallas de Platea y Salamina, las batallas de la flota ateniense contra la flota pérsica, la flota persa, que realmente fue la batalla chula. La Termópilas fue una riña de niños, prácticamente. Batallas gordas llegan ahora. Ya no va a dirigir Zack Snyder, dirigirá Noah Murrow. Y la verdad es que muy buena pinta la cosa no tiene. Eso sí, Jerjes va a tener un aliado, alguien que va a ser la, pues, oye, la mano derecha de Jerjes, que será mujer, siendo persa es un poco raro, pero en fin, no pasa nada. Será Eva Green, y oye, solamente por ver a Eva Green haciendo de mala, yo creo que ya merece bastante la pena esta película. Se llamará El lanzamiento de un imperio, The Rise of an Empire. En teoría iba a salir junto con el cómic de Frank Miller, que lo iba a hacer. Frank Miller no ha dicho esta boca es mía, o esta mano es mía, que pago el dibujante, y se da la película en agosto, se estrenará mucho antes que el cómic de Frank Miller. Y yo creo que ya sí que nada, nos queda prácticamente nada de contaros, nos quedan muchas noticias, pero en fin, las diremos para la semana que viene, pues ya está, y no pasa nada, vamos con una semana de retraso en cuanto a noticias, y tampoco es tan grave, y las cosas pues tampoco han sido tan terribles. Vamos a ver un poquitín, bueno, pues sí, yo creo que ya prácticamente aquí ya lo hemos visto todo, y es tontería empezar a ver noticias y no me da tiempo a contarla. Comprender que es tontería, y que es chorrada, y que para tontería ya hacen mucho políticos, jueces y demás, como para que también hagamos aquí nosotros tonterías. Dicho lo cual, pues nos despediremos. La semana que viene todo apunta a que el programa esté grabado. No pasa nada, será programa, aquí estaremos, lo grabaremos, no será en directo, pero programa para al fin y al cabo, porque siempre se ve, no vamos a dejar sin él, ni faltaría mucho, faltaría menos. Os dejamos, ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros, nos vemos la semana que viene, programa grabado, nos vemos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 en FM, www.radioenlace.org. Os dejamos con Chuck Berry, de canción... error mío, Buddy Holly. Ha sido fallo mío. Buddy Holly, Chuck Berry, no, Buddy Holly, chévere, también mola un montón, pero es Buddy Holly, que nos dejamos. Buddy Holly, That Will Be the Day, y con esta canción tremendamente buena de Buddy Holly, That Will Be the Day. Bueno, nos vemos aquí, os emplazamos a la semana que viene. Pues venga, Buddy Holly, That Will Be the Day, y con esto nos vemos la semana que viene. A Pari Panteras.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirty loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Well, that'll be the day.